bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy buenos días, bienvenidos a otro episodio del Cashflow Café. El día de hoy estaremos hablando de creo que algo que por ahí para algunos puede ser un poco repetido o básico, pero por un lado, como saben, me gusta traer gente que está teniendo mucho éxito y buenas historias, experiencias para compartir con la audiencia. Pero al mismo tiempo también a veces me gusta meter episodios donde tocamos las formas básicas, los principios básicos, conceptos básicos de inversión en bienes raíces comerciales o bienes raíces en general o invertir en bienes raíces, punto, ¿no? Entonces, acá lo que yo quería mencionar, el día de hoy vamos a hablar de, o por así decir, usar o robar unas, llamémoslo, las leyes de invertir en bienes raíces que las escribió, las propuso Joe Fairless, que es alguien que yo admiro mucho, que si no han leído o saben de él, tiene un podcast muy, muy bueno. Es uno de los más importantes en bienes raíces comerciales o bienes raíces en general. En inglés es, pero Joe Fairless ha tenido un gran éxito en 90 sindicaciones comprando apartamentos y ese tipo de cosas, y he tenido muchas oportunidades de conocerlo y hablar con él, tanto su conferencia como en otras ocasiones. Pero algo que quiero realmente también para decir sobre algo que él ha mencionado, él escribió un libro que creo que es el mejor libro para cualquiera que esté interesado en tomar acción, aprender a hacer sindicaciones. De vuelta a sindicaciones es cuando haces un pooling, como traes inversores y vos como principal o como sponsor te encargás del proyecto, pero traes un par de inversores para que juntos pongan el enganche para comprar esta propiedad y vos haces toda la parte del management. Entonces, esas son las sindicaciones que son muy típicas en proyectos grandes de bienes raíces comerciales. Y bueno, Joe Fairless escribió el mejor libro, creo. Yo lo leí hace un par de años, me acuerdo. Lo leí recién, había salido. Lo leí de una tira así de una cuando me fui a Japón a Tailandia para una boda. Lo leí en el mismo vuelo desde Houston a Tokio. Lo leí todo. Y es un libro gordo. Pero está muy bien escrito, muy simple. Y bueno, quería compartir una parte que me parece que es interesante, que él la llama las 10 leyes de invertir en bienes raíces. Y de vuelta, no estoy tomando crédito de esto, pero creo que le hable mucho a la cabeza a la gente para que puedan entender cosas que son, llamémoslo, los 10 mandamientos, ¿no? Cosas que creo que son importantes de tener como pilares básicos cuando uno comienza sus pasos en inversiones bienes raíces, donde quiere crear ese patrimonio neto, crear una mejor vida para sí mismo y para su familia. Y obviamente diversificar en dónde mete su dinero y su capital. Entonces, número uno, vamos a ir, son total 10. El primero de que él menciona, y creo que lo hemos repetido y lo han dicho muchos de mis invitados que han venido en el tema de consejos, es educación. El primero es que te eduques vos por el lado de aprender cómo funciona el negocio, ¿no? Creo que es lo primordial en cualquier cosa, no solo en bienes raíces comerciales, pero creo que es importantísimo educarse en lo que sea que uno quiere meterse, quiere meter interés, quiere para empezar una carrera, quiere crear un negocio de eso. Obviamente es educación. Y gracias a Dios por donde vivimos hoy en día, hay tanta educación gratis por el internet que uno puede acceder tanto videos como obviamente artículos, cursos, muchos que son gratuitos o otros que cuestan nada, más ahora en la era coronavirus, que todo está online, entonces todo se tuvo que adaptar a eso y está más accesible, ¿no? Creo que es algo que uno tiene que aprovechar. De ahí yo aprendí un montón. Yo mi educación fue por el lado de ir a conferencias, muchas, muchas conferencias, conocer a mucha gente, hablar con mucha gente, escuchar, y como siempre digo, traer valor a la mesa. Porque uno siempre quiere pedir, y es normal, uno quiere aprender de alguien que ha tenido éxito, quiere que sea el mentor, pero uno tiene que traer a la mesa, ¿no? Entonces, volviendo al punto número uno, la regla número uno es educate, porque sin educación, sin conocimiento, podés entender las teorías por ahí un poco, pero si tenés una base buena de educación, entender los conceptos, después llevarlos a la aplicación, ya eso como centraliza y te magnifica las posibilidades de tener éxito, ¿no? Entonces, tanto la educación viene por el lado de uno tener la iniciativa de empezar a comprar libros, leer libros, escuchar podcasts. Muchas de estas cosas que estoy diciendo son gratis. Los libros obviamente los tiene que pedir. Ya sé que mucho es la comunidad hispana acá, porque no mucha gente se maneja mucho con el inglés. Pero bueno, eso es algo que yo también estoy tratando de, en un futuro posiblemente hacer, es traer un par de autores para hacer libros en español bajo el Cashflow Café, para así mucho de la comunidad hispana o hispanohablante tenga acceso a poder entender. Porque ya sé que la mayoría de la gente habla inglés, pero a veces a uno se le hace más difícil digerir en una lengua que no es la de uno mismo, ¿no? Entonces la educación viene por el lado de tomar la iniciativa, meterse en podcasts, meterse en videos, leer artículos, escuchar, relacionarse. Obviamente lo posible ir a eventos, ir a meetups locales y eso, siempre y cuando se pueda con todo esto del coronavirus. No es que estoy promoviendo de uno que vaya y se meta en ese tipo de situaciones, pero yo de ahí aprendí un montón. Y ahí conocés gente, y cuando conocés gente, aprendés más. Y por ahí, quién sabe, conocés mentores, conocés socios, amigos, amistades, un montón de cosas. Entonces, número uno, educación, porque esa es la base. Cuanto más estructurada y bien establecida está, todos los próximos pasos que voy a mencionar o leyes se van a aplicar mejor, porque ya tenés un conocimiento. Y más cuando vas a hablar y querés hablar con alguien y querés tratar de aprender de alguien, vas a poder entender mucho más si vas ahí sin tener idea de decir, no, yo solo quiero hacer plata porque quiero comprarme, viste, casas o departamentos. Pero tenés la puta idea de lo que estás haciendo, entonces, no. Educate. Y sé honesto cuando hables con la gente. Estoy empezando, estoy aprendiendo, me encantó la presentación que hiciste, viste, si vas a un evento o lo que sea, entonces educate. 100%. Y educate de la gente también que ha hecho errores, porque te va a ahorrar los dolores de cabeza y los errores en futuro. Y los errores, ese tipo de cosas, como uno puede hacer mucha plata, también puede perder mucha plata por no escuchar y aprender y educarse. La historia es primordial. Número dos, y algo que hablamos mucho, son las metas. Las metas que tenemos acá, tenés que tener metas cuantificables. ¿A qué me refiero con eso? Uno puede decir, yo tengo la meta de ser uno de los primeros ciudadanos de Marte, o quiero ser el primero que se compre una casa en la luna. Es decir, no digo que sean imposibles, no estamos hoy en día, pero me refiero a cuantificables, es cosas que no tienen que ser, no pensar grande, pero pensar en algo que sea, que puedas tocar, que puedas, como que puedas llegar con un proceso y con un plan, ¿no? Entonces siempre cuando me refiero a cuantificables es hacer la ingeniería inversa, reverse engineering. ¿A qué me refiero con eso? Si vos, por ejemplo, querés decir, bueno, yo quiero crear flujos pasivos o flujos de caja pasivos, que me plata que mente todos los meses con las propiedades que yo compro. Quiero ganarme $10,000 en flujo de caja. Es decir, de las propiedades que yo tengo, eso es lo que me entra todos los meses y yo ya no tengo que hacer nada, se manejan solas, tengo el management y todo, está todo cubierto. Si quieres hacer $10,000, entonces decir, ok, ¿cómo hago para crear esos $10,000? Y de esos $10,000, haces ok. Entonces, si yo tengo una propiedad de 10 unidades, tengo un apartamento, un edificio con 10 unidades. Cada unidad, después de todos los gastos pagos y la hipoteca y expensas y todo eso, me quedan $200 de ganancia. ¿Ok? Entonces ahí ya tenés $2,000 de ganancia por mes. ¿No? Estoy tirando un número. $200. Tenés 10 unidades. Ahí ya te quedan $2,000 de ganancia por mes. Que vos querés llegar a tener 10,000, entonces vos sabés que tenés que tener, en ese caso, 5 propiedades de 10 unidades que te conviertan más o menos $200 al fin de mes, que te quede extra de flujo de caja. Entonces, 5 propiedades que te producen $2,000, pues son 10 unidades. Entonces, ahí creas los $10,000 que querés. Entonces, de esa manera decís, ok, tú para llegar a los $10,000 por mes, lo que tengo que hacer es enfocarme en comprar 5 propiedades de 10 unidades cada una, o me puedo comprar un edificio que sea de 50 unidades, ¿no? O de 150 unidades, o de 300 unidades. Entonces, ahí lo que voy a decir, uno tiene que pensar y soñar grande. Como va el dicho, creo que es, si apuntás a las estrellas, al menos si le errás, caes en la luna. Como decir, si vos decís que querés, realmente que necesitas 10,000, apuntá a 20,000 o 15,000. Entonces, si llegás a 15,000, buenísimo, y si no, caes justo donde querías estar, ¿entendés? Eso creo que es algo que por ahí mucha gente sabe, pero siempre es bueno tener un refrescárselo en la mente. Entonces, poner metas que sean cuantificables, ¿no? Pero al mismo tiempo, las tenés que repasar posiblemente todos los días o todas las semanas. Y si no lo estás haciendo, eso te puede ayudar. Hay gente que lo necesita. Yo, por ejemplo, lo necesito escribir. Entonces yo siempre a la mañana, en mi proceso de cómo empezar mi día, tomo 10, 15 minutos y escribo. Escribo mis metas, las vuelvo a leer, cuáles son mis metas de ese día, después las metas de la semana, después las metas del mes. Después tenés las metas, obviamente, más a largo plazo, mediano o largo plazo. Entonces, si uno no las escribe, si uno no las visualiza, hay gente que se graba contándoselas y después uno se las escucha con su propia voz. Y de esa manera se las van metiendo en la cabeza constantemente, en el subconsciente, y eso lleva a que esas cosas tomen forma y realmente sucedan. Lo conozco de mucha gente, es un método que sirve. Me dice, ah, yo quiero ser millonario. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Ah, no sé, yo sé que quiero ser millonario, pero no sé, qué sé yo. Por ahí me gano la lotería en 5 años o no. De esa manera no te sirve. Tiene que ser cuantificable, pero tiene que ser grande. Apunta grande. Pero apunta grande como algo que sí que puedes llegar, pero siempre apunta más grande, más alto. Así que, entonces la número 1, educación, educate. Número 2, establece metas cuantificables. Número 3, no especules. El tema de la especulación. La especulación, bien raíces, es el diablo. ¿A qué me refiero con especulación? Especulación es decir, pensar, asumir, tener esperanza de que la propiedad que vos decidiste comprar vaya a aumentar en precio por X razón o lo que sea, o porque es un lugar donde, no sé, ciertos mercados que siempre han sido boom, viste, siempre han subido, y vos asumís, o porque es un lugar que a vos personalmente te gusta, y decís, pero yo conozco este lugar, este tiene mucha onda, mirá, siempre paso los veranos acá, está re bueno, mi familia pasa genial, ¿entendés? A veces eso hay que saber filtrarlo, ¿ok? Y acá hay una cosa que me gusta agregar siempre, es, en inglés hay un dicho, o un dicho en real estate, en bienes raíces, que es, fall in love with the deal, not the property. ¿A qué me refiero? Enamórate del proyecto, de la oportunidad, no de la propiedad. ¿A qué? Porque, es decir, mucha gente, como ese mismo ejemplo, vos sabés que es una zona que, por ejemplo, no sabés que vas a veranear. Decís, si yo compro acá, yo sé que, sabés, no va a ir re bien, porque acá venimos todos los veranos y siempre está, que explota el lugar, está buenísimo, bla, bla, bla. Y después, una cosa es el concepto que tenés de eso como turista, como consumidor, y después la realidad de lo que es lo que pasa atrás. Los números, ¿cuadran, no cuadran? Entonces, muchas veces el lado emocional, que es difícil a mí también, que a veces pasa con las casas, es la parte emocional sacarla de lado, ponerla de lado en el sentido de una propiedad en comercial. ¿Por qué? Porque te debes enfocar 100% en los números. Los números no mienten. Y no hagas especulaciones esperando que, ah, no, pero yo estoy haciendo este análisis financiero de la propiedad, lo que llaman en inglés el underwriting, cuando vos sacás una radiografía de la propiedad ahora, el presente en el estado que está ahora, y después de ahí, lo que haces, obviamente tomás otro escenario en el futuro, porque sabés dónde estaba antes, dónde está ahora la propiedad, pero ahora vos estás haciendo una especulación, por así decir, basada, y ahí es donde vos tenés que tener idea de lo que estás haciendo, basada en los números, lo que se te presentó, la información que tenés, y siempre obviamente apunto que te digo que seas bien conservador, dónde pensás que puede estar la propiedad en el futuro. ¿Por qué? Por el peor de los casos, si vos ya, como dije antes, si analizaste la propiedad, el peor de los escenarios donde perdés todos los inquilinos o lo que sea y todavía la propiedad puede facturar, es decir, puede crear flujo de caja o puede cubrir la deuda que tiene, entonces, peor de los casos, sabés que estás cubierto. Entonces, si los números cuadran, comprala. Pero si no, porque el mercado de los últimos, obviamente, 200 años vino muy fuerte, muy bien, muy para arriba, y la gente que te la vende dice, no, pero mira todos estos números, mira todo esto que hicimos, qué tal, qué tal, qué tal. Pero vos estás entrando en una nueva fase del mercado, ¿no? Entonces, siempre hay oportunidades, pero tener cuidado en el sentido de no especular y ser muy conservador con los escenarios que vos pones a futuro de la propiedad. Siempre, siempre. Siempre tira más para abajo que para arriba, porque eso te juro que te va a ayudar. Si no, vas a ser de estas personas que escuchan estas historias de horror, que invirtieron tanto tiempo y relaciones y dinero en la primera propiedad grande que fueron y ahí terminó su carrera, porque le perdieron la plata a los inversores y todo. Entonces, el número 3, nunca especules, ¿ok? Con la especulación, tanto como, por ejemplo, en la bolsa de comercio, en las bienes raíces no querés especular. Podés tener suerte, te puede ir bien. La gente que compró el 2009, 2010, 2011, 2012, se llenó de plata, si compró bien. Porque siempre el dicho en bienes raíces es, haces plata cuando compras. Porque si vos compras mal, es decir, si compras a un precio de mierda, pase lo que pase en el futuro, no vas a terminar perdiendo plata. Entonces, si estás comprando porque hiciste un buen análisis financiero, pones una oferta que es correcta, los números cuadran, porque vos ya tenés una estrategia, entonces ahí es donde ya te hiciste la plata, porque sabes que pase lo que pase, vas a hacer plata con esa propiedad. Okay, número 4, y lo he dicho muchas veces antes, no inviertas en una propiedad por la apreciación futura que vos pensás que pueda tener, especialmente en bienes raíces comerciales. Querés invertir por el flujo de caja que puede producir. Como siempre digo, la apreciación de la propiedad, es decir, cómo fluctúa el valor de la propiedad en residencial, no comercial, en casas y eso, tiene más efecto pasado por lo que hace el mercado. Y vos, no importa lo que hagas, no podés tener tanto control. En cambio, en bienes raíces comerciales, como vos manejás las expensas, vos manejás quién te maneja la propiedad, vos manejás toda esa parte, la deuda de eso, vos podés hacer, agregás, mejorás cierta parte de la propiedad, mejorás, no sé, los departamentos, le pones alfombra nueva, lo que sea, realmente puedes cambiar y aumentar los alquileres, porque tienes un premium, tienes una propiedad más linda, más estable, pintar afuera, lo que sea, arreglar el jardín, poner un patio, eso le aumentás el alquiler a los inquilinos, eso te aumenta tus ingresos, porque obviamente siempre hay que tener ingresos más altos que tus expensas, ¿no? Lo que entra que sea más que lo que sale. Entonces eso, cuando aumenta tus ingresos, acuérdense, el valor de las propiedades comerciales está basada en lo que es la tasa de capitalización, que lo he comentado en un par de podcasts anteriormente, y lo que es lo que llama el ingreso operativo neto, el Net Operating Income o NOI, que es lo que te queda luego de que pagaste todas las deudas y eso, y es lo que te queda de efectivo a fin de mes. Entonces, cuando vendes, vos tu meta es aumentar eso siempre. Cuanto más aumentas eso, cuando multiplicas por la tasa de capitalización, ahí es donde sale el valor de la propiedad. Entonces, invertí específicamente por flujo de caja, por cash flow. No inviertas porque pensás que la propiedad va a apreciar. Obviamente, esa es una consideración que vos la haces cuando haces la investigación del mercado, de la propiedad, de qué tipo de compañías hay por ahí, el crimen, ese tipo de cosas. Pero vos querés el precio que vos pongas en la propiedad para comprarla, la oferta que vos pongas, tiene que estar basada en un análisis profundo que hiciste, donde vos sabés de que si perdés 40% de los inquilinos, peor de los casos, esa propiedad todavía va a facturar lo suficiente para cubrirte la deuda con el banco y pagar las expensas. ¿Se entiende? Eso es lo más importante. Entonces, si vos sabés que peor de los casos que toque, todavía la propiedad puede facturar para pagar todo eso, entonces, listo, estás bien. Pero hay gente que no hace tanto énfasis en eso, sino en lo que es esta propiedad apreciar porque, no sé, Amazon abrió un centro de distribución al lado. Eso ayuda, obviamente, puede traer más empleos, trae más gente que se muda, eso, pero no tiene que ser tu base. Entonces, para que sepan. Número 4, entonces, invertir por cash flow o flujo de caja. Número 5 es la que llamamos ser agnóstico. Agnóstico, es decir, que no tenés una creencia en una cosa u otra, no sos neutral. Entonces, sé mercado agnóstico. Agnóstico de mercados. Es decir, y esto lo toqué en uno de los puntos anteriores. No te enganches porque de repente, wow, el mercado de tal lugar está súper sexy, todo el mundo está comprando allá, está que vuela, hasta que explota el mercado ese. Entonces todo el mundo, ¡fum!, va corriendo ahí, ¿no? Sigue la manada. Pero no tiene que ser tu modalidad el por qué vas ahí. Las personas más exitosas en, por ejemplo, comprando apartamentos y eso, te van a decir de que empieces al nivel más local. Es decir, por ejemplo, yo en Houston, vender un poco más de Houston o ciudades cercanas como Austin, San Antonio, Dallas, pero como empezar más local. No vayas porque todo el mundo va a un lugar, ¿entendés? Porque eso, obviamente, va a dar más competitividad, menos retornos. A veces mucho eso está basado en simplemente la misma razón por la cual todo el mundo va y compró un montón de papel higiénico por miedo a algo que era irreal. Fue una estupidez total, ¿entendés? Hizo que era una demanda artificial. Entonces, digo, sé mercado agnóstico, o sea, agnóstico a los mercados. Es decir, vos encontrá los números que te sirvan a vos, el nivel de riesgo que te sirva a vos. Todos los inversores son diferentes. Algunos tiran para ciertas tasas de capitalización, para ciertos demográficos, cosas así. Entonces, sé agnóstico, neutral. Encontrá lo que a vos te sienta bien, los números que te sientan bien, y después no te bases en, esto es Miami. Andá como si fuese la ciudad X y mirá los números y fíjate cómo lo ves eso. Entonces, sea agnóstico al mercado. Ese es el tip número, la ley número 5. La número 6, creo que va en conjunto con lo que mencioné recién, es, en inglés se dice top-down approach. Es decir, que tomes como un foco desde arriba para abajo. Entonces, lo que decía antes es decir, encontró un mercado que te atraiga por ciertas cosas por ahí. Vos podés conocerlas por conocer el lugar, ser local, o haber vivido parte de tu vida en ese lugar o eso. Entonces, cuando uno a veces no sabe dónde, ok, quiero meterme, ¿dónde empiezo? ¿Qué regiones empiezo a invertir? ¿Cuál es un buen estado? ¿Qué es una buena ciudad para invertir? Entonces, yo creo que tenés que mirar, si no tenés ni idea, siempre digo empezar localmente. Y si no querés empezar localmente, pues por ahí vivís en el medio del campo. Y es lo mismo de ir a invertir en Houston, o ir a invertir en Dallas, o ir a invertir en New Orleans, o lo que sea. Por ejemplo, si vos tenés primero tus criterios de dónde querés invertir, es decir, qué tipo de propiedad, qué tipo de tasa de capitalización, qué precio, qué tipo de desempleo, digamos, como todos estos criterios, yo lo había mencionado antes, cuanto más específico sea tu criterio de inversión con tus socios o inversores, más fácil va a ser. Entonces vos dices, ok, esto es lo que tengo, Esto es lo que estoy buscando, que hagamos una radiografía, por ejemplo, puedes empezar por el Estado, o de los Estados Unidos, ¿qué mercados están presentando estos 5 o 6 criterios? Perfecto, boom. Después de ahí, que okay, este mercado, este estado, ok. Dentro de ese mercado, ¿qué regiones están presentando estos criterios? Dun, 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 dun. Y cada vez vas, viste, yendo como un embudo, un funnel. Vas desde más grande hasta más pequeño, hasta más específico. Entonces, por eso dice empezar desde arriba y empezar para abajo. Pues si empezás de abajo para arriba, la vas a tener muy difícil. Te vas a perder, va a ser como que, va a ser mucho que absorber, por así decir. Entonces, el número 6 era empezar desde arriba para abajo, el approach, es decir, el enfoque. La número 7, que creo que es una ley que aplica para muchas cosas, diversificar portafolio. Es decir, no solo en el estilo de propiedad, o por ahí te querés dedicar a un solo tipo de propiedad, si querés ser solo departamentos, o querés ser bodegas, o querés ser centros comerciales. Pero sí, diversificar en el sentido de decir los mercados. Pues si vos tenés todo puesto, lo mismo, no pongas todos los huevos en una canasta. Entonces, si vos querés dedicarte a un estilo solo de tipos de propiedades, diversifica por ciertas regiones. Porque, ¿qué pasa? Te doy un ejemplo. Houston. Houston es conocido por, está muy asociado con el petróleo, la industria petrolera, química y eso. Entonces, Houston normalmente le pega duro cuando están estas crisis, como la que está pasando ahora, especialmente con el petróleo, que afecta una gran parte de la población, ¿no? y de todos. Aunque también Houston es uno de los centros médicos más grandes del mundo. Entonces, las industrias más grandes son la médica y la petrolera. Pero primordialmente la petrolera. Entonces, ¿qué si yo tengo propiedades en Houston y las tengo todas en Houston y pega a la crisis petrolera y de alguna manera, pero esto también lo tendrías que haber pensado de antes, pero obviamente va a tener un efecto en todas mis propiedades versus si yo solo tengo un par de propiedades en Houston, pero después tengo propiedades en Denver y después tengo propiedades en Austin, por ejemplo, porque Austin no es petrolera, realmente ahora es como la Silicon Valley del Midwest. Muchas de las compañías de San Francisco y todo eso se mudaron a Austin, se volvió la meca de todo lo que es tecnología, ¿no? Y startups y todo eso. Entonces, por ese lado, si algunas duelen en Houston, si tengo diversificado con propiedades en otras regiones que no les afecta específicamente esa parte del mercado, entonces no hay problema. Pero eso también va a una regla que yo diría, cuando vos vas a invertir en una zona, asegúrate que haya diversificación de compañías que emplean. Entonces no querés, por ejemplo, que sea una que vas a escuchar mucho, es una ciudad que está completamente construida por una base militar. Aunque yo tengo mis, obviamente por haber sido militar eso, pero tengo mis diferencias ahí porque es muy difícil que una base militar cierre. A veces pasa. Para ciertas que no van a cerrar. Por ejemplo, algunas en San Antonio, obviamente Camp Pendleton en California, donde yo estuve, etcétera, etcétera. Pero ahí la ciudad depende 100% de soldados o los marines o lo que sea que están ahí. Entonces se vuelve muy dependiente de una sola industria. Y si algo le pasa a industria, cagaste. Hay una manera que por qué compras una casa, lo compras un, no sé, un duplex, un triplex, 3 unidades versus una casa, pues si perdés a tu inquilino en la casa, boom, te quedaste sin nadie, te paga la hipoteca. En cambio, si tenés un triplex o algo así, tenés 3 unidades dentro de una propiedad, hablando en términos pequeños, se te va uno, todavía tenés 2 que te pueden cubrir la renta, ¿entendés? Entonces, a eso voy. Hay que diversificar como punto número 7. Acá, después, la otra cosa más importante cuando invertís en bienes raíces comerciales es la parte del manejo de la propiedad. Y ahí es donde la plata vale. Digamos, lo que vos pagás por, como dice el dicho, vos recibís lo que pagás. O sea, you pay what you get for, you get what you pay for, perdón. es usar el management de propiedades buenas, que te dan buena recomendación. Y acá lo que yo he aprendido es, si tenés, acá en lo que es, por ejemplo, multifamily específicamente, cuando vos tenés la ley va, consejo, mucha gente hace el manejo de propiedades, uno propiamente lo hace. Yo digo, eso es mucho trabajo, a menos que vos realmente quieras tener tu propia compañía de manejo de propiedades. Si no, contratás a alguien para que te lo haga, ¿no? Pero a menos que tengas cierta cantidad de unidades dentro de una misma propiedad, no justifica tener a alguien full time, ¿no? Alguien que esté 100% dedicado, que viva en esa propiedad y maneje toda tu propiedad. En cambio, ahí tenés una persona que le pagas una comisión y se encarga de manejar las propiedades, viene cada otro día y chequea que esté todo bien, que se pague los alquileres, etcétera. Pero la regla dice que, al menos en multifamily, algo menos de 80 unidades dentro de una propiedad no justifica el costo de tener a alguien full time, para que sepan. Entonces, a lo que voy es, cuando vos tenés a alguien que hace su trabajo de manera excepcional, en lo que es el management, aunque para ti vas a pagar un poquito más, vale la pena. Porque si no, vos tenés que lidiar con todos esos dolores de cabeza, de que gente no paga, de que se te rompió algo, de quién lo va a arreglar. Ese tipo de cosas, si tenés una compañía que se dedica y es buena y tiene buena reputación y experiencia haciendo eso, ahí te ganaste la lotería. Pero normalmente la regla va entre qué tan grande tendría que ser la compañía de management, qué tan pequeña. Porque dicen que si es tan grande, sos un número más y no tener dar la atención que necesitas. versus si sos una compañía, una más chica, no tenés tanto la experiencia para poder lidiar con una propiedad del tamaño. Por ejemplo, si tenés una propiedad de 100 unidades o algo así. Entonces, encontrar uno en el medio donde sos importante, pero todavía ellos son lo suficientemente grandes para poder manejar sin problema. Después, otra que menciona acá Joe es la número 9, que es mantener el control. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere con esto? Si uno realmente quiere hacerlo, tiene interés de meterse en bienes raíces y aprender cómo manejarlas y todo eso, aunque un sindicador se encarga de manejar las propiedades, no las maneja directamente. Tiene alguien que las maneja, una compañía de manejo, un management company, que ellos supervisan, porque van a tener muchas propiedades. Entonces, ellos simplemente supervisan a los que supervisan, ¿no? Pero si vos, a menos que quieras ser un inversor pasivo, donde vos sos un doctor o lo que sea, tenés un capital que realmente querés que trabaje para vos y no querés encargarte de nada, metés la plata y que te traiga los dividendos, entonces esta parte no aplica a ustedes, pero esto que me refiero a mantener el control es cuando vos estás 100% responsable de cómo del performance de tu propiedad, es para alguien que quiere ser más hands-on, como dice en inglés, que esté más involucrado en el día a día de la propiedad. Y a medida que uno va creciendo, obviamente se vuelve difícil poder manejar millones y millones de propiedades, digamos en dólares, de cada unidad, de los problemas de cada una. Entonces, por eso las relaciones con las compañías de management es primordial. Y la última que la toqué en un happy hour anterior es el capital que vos tengas, apalancalo. Tratá de usar la mayor cantidad de apalancamiento para el capital, como dije antes. Si vos tenés $1,000,000 en efectivo, no vayas y te compres una propiedad de $1,000,000, en vez agarrá y comprate 5 propiedades de $1,000,000 y poné un enganche, un down payment de $200,000 y financia el resto. Porque ahí es donde vos vas a tener más retornos por cada dólar que vos invertiste. Pero siempre es el apalancamiento, me refiero 100% responsable, que no vayas al 100% apalancamiento. Normalmente querés estar de un 80% a un 65% de deuda y vos ponés el resto. Si no lo podés poner, lo sindicás o traes un par de inversores y hacer un negocio juntos. Entonces, de vuelta, es decir, primero, educación, educate lo más que puedas. Segundo, proponete metas cuantificables. Tercero, no especules. Número 4, siempre invertí por el flujo de caja, no por la apreciación. Número 5, sé agnóstico a los mercados, sé neutral. No te dejes envolver por lo que te dicen o lo que está fallo o lo que está hot. Número 6, toma un proceso de mirando desde arriba para abajo cuando hagas el análisis de qué mercado querés invertir. Número 7, diversifica tu portafolio para mitigar o reducir los riesgos. Número 8, la propiedad de, digamos, asociate con buenas compañías que sepan manejar propiedades. Eso es una gran, gran, gran parte del proceso. Número 9, si querés realmente meterte en esta parte de tener mano o tener acción directa en, o estar involucrado el día a día, entonces trata de aprender lo más que puedas. Y número 10, usar apalancamiento porque vas a tener mucho más retornos por cada dólar que invertís, pero siempre y cuando lo hagas de manera responsable. Así que nada, eso básicamente quería cubrir para conceptos básicos, pero creo que es bueno refrescar eso un poco. Estas 10 leyes de invertir en bienes raíces, que de vuelta las saqué del gran libro de Joe Fairless, que se los recomiendo, que es el mejor, Best Ever Syndication Book, lo pueden encontrar online, pero bueno, está en inglés. Así que nada, quiero agradecer a todos por su tiempo, por escucharnos, por apoyarnos, y por favor, como siempre, déjenos reviews o comentarios. Cualquier comentario nos ayuda a estar un poco más expuestos a que nos escuche más gente. Nos pueden mandar un email a info@elcashflowcafe.com. Cualquier duda que tengan, y espero que todos estén teniendo una gran, gran semana y estén en buena salud. Y bueno, empiecen a tomar acción hoy para tener su mejor vida hoy. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.